Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de nuestra página? Ya estamos nuevamente totalmente en vivo a través de internet para todo el mundo. Esto que es su programa favorito, Noches de Lluvia. Y en esta ocasión, pues como ya es una gran tradición de todo lo que venimos teniendo acerca de los programas que hemos tenido, de grandes especialistas que nos han acompañado a lo largo de las diferentes transmisiones que hemos tenido, tenemos hoy el gusto de tener a un invitado muy especial, Jesús, que nos acompaña del taller EPS. Y bueno, también está Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo, en esta tarde,
noche? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, aquí acompañando una vez más a Noches de Lluvia, todo el auditorio. Como saben, cada semana tenemos temas diferentes y esta vez pues traemos a un mecánico profesional que va a venir a hablarnos de esta profesión, hablarnos un poquito sobre algunos tips y obviamente trae algunos regalos para toda la audiencia. Y pues adelante, Raúl, preséntanos al mecánico que ahorita no está, el maestro mecánico que nos está acompañando el día de hoy.
Pues sí, él más que un mecánico es un asesor de servicio y bueno, tiene a su cargo un grupo de mecánicos y bueno, pues él ha sido muy especialista en automóviles durante toda su carrera. Pero pues Jesús, le puedo llamar Jesús. ¿Qué tal la presentación? Pues bueno, díganos, ¿cuál es su nombre completo para que el auditorio que nos está acompañando pues lo conozca?
Claro que sí, Raúl. Gustavo, buenas noches. Mi nombre es Jesús Moreno, su servidor.
Muy bien.
Aquí es lo que viene siendo la plaza de EPS Garden.
Muy bien. ¿Y cuánto tiempo lleva siendo asesor de servicio mecánico a lo largo de toda su trayectoria? ¿Desde cuándo ya se dedica a esto?
Me dieron la oportunidad de ser asesor de servicio hace 18 años. Hace 18 años fue que ya empecé a fungir como asesor.
Muy bien, y dentro de ese, pues de todos esos años, ¿cómo le surge a usted el gusto por la mecánica o solamente llegó ahí por casualidad?
Yo antes de ser asesor estuve trabajando en una de las empresas de Nestlé. Entonces ahí me dieron oportunidad de empezar a arrimarme hacia lo que son los mantenimientos. Ahí se manejaba todo lo que era equipos de frío, camionetas, equipos de gas. Entonces empecé a tener contacto con el mundo de los vehículos. Y de ahí ya me empezó a gustar. Cuando salí de Nestlé, entro a un taller que también es franquicia. Y ahí me dan oportunidad en caja, entonces empiezo a aprender todo lo que lleva el funcionamiento de un taller. O sea, no nada más lo que es el reparar los coches, sino lo que va detrás de una reparación de coches. Empiezo a aprender caja, aprender lo que es stock de refacciones, checar cosas con proveedores, atención a clientes. Y ya posteriormente me dan la oportunidad para estar de asesor. Y así fue como prácticamente comencé.
Muy bien. Ok. Pues es una experiencia bastante amplia, por así decirlo, de más de 18 años en esto, ¿no? Pero, o sea, también Nestlé, pues sabemos que son también incluso camiones, ¿no? O sea, también hay ¿usted le sabe también de la mecánica de los camiones o puro automóvil?
No, normalmente lo que manejamos nosotros aquí, o los lugares donde he estado, ha sido gasolina.
Ya okay.
Diesel. Ha sido gasolina, nada más.
Ah, ok. Sí.
Muy bien. Pues bueno, pues es una larga trayectoria que ya usted ha tenido, pues dándole servicio a los diferentes automóviles que existen. Y bueno, pues desde hace 18 años. Y bueno, pues esto debe de darle mucha experiencia en lo que usted hace. Y pues más que nada, yo estaba viendo usted, desmiéntame o confírmeme lo siguiente. También me gusta la mecánica, pero pues no tengo tanto tiempo para lograr aprenderla, ¿no? O sea, la verdad es pues un poco más de por hobby, ¿no? Así de me meto, veo un manual, un video o algo, ¿no? Y pues ya ahí voy checando o me acerco a usted y ya usted me dice, mira, le pasó esto, hay que hacerle esto, esto, esto. Entonces yo digo, bueno, pues ya voy aprendiendo muy poquito, ¿no? Pero es cierto que pues lo que más se valora de los mecánicos y de la gente que trabaja en el medio de la reparación de automóviles, pues es más que nada la experiencia, ¿no? Porque pues yo sé que hay muchas carreras profesionales que son ingeniería mecánica, etcétera, ¿no? Pero pues bueno, muchas de estas personas, pues muchas veces lo que les falta es la experiencia, ¿no? Y usted ya lo respaldan, pues los 18 años que tiene como tal haciendo esta experiencia, ¿no? Díganos, ¿cómo le ha llevado a usted a trabajar en su carrera profesional con mecánicos o gente del mundo de la reparación de automóviles que no es tan experimentado? ¿Tú sí cree que la experiencia sí le da una gran ventaja o no importa más que nada en ese sentido?
Lo que pasa es que es algo muy bueno el punto que tocas. Yo soy un asesor de servicio, como bien lo dijeron hace rato. Yo no reparo los coches. En un taller es un núcleo de confianza. Se hace una cadena, el cliente me trae el coche, el cliente deposita la confianza en mí. Yo soy la representación física del taller.
Okay.
Ahí parte con los muchachos. Los muchachos ahora sí que son los que se encargan de hacer las reparaciones, de hacer los diagnósticos. Entonces, es un trabajo de equipo muy padre, porque la verdad, te atora uno, brinca el otro, y estamos buscando en internet, o nos estamos apoyando con la gente de la franquicia, con los expertos. En EPS tenemos expertos que nos ayudan cuando se nos llega a atorar algo. Entonces, es bonito, porque es un compromiso que tenemos todos para sacar el taller adelante. Y pues cada quien pone su granito de arena. Te repito, yo no reparo los coches.
Oh, yeah.
Yo siento que más que ellos aprendan de mí, más bien yo he aprendido mucho de ellos. Porque ellos son los que detectan fallas, los que hacen el trabajo a final de cuentas. Yo nada más doy los presupuestos, cotizo y doy la cara al cliente. Pero ahora sí que cada quien en su labor es especial y es importante.
Pero usted sí tiene una amplia experiencia en mecánica, ¿no? O sea, también ustedes, o sea, no le puede llegar a alguien y decir, es esto, cuando usted dice, pues es que yo también sé, ¿no? O sea, también usted lo avala como tal la experiencia que tiene, ¿no?
Pues sí, claro, o sea, vamos agarrando experiencia, pero lo bonito de la mecánica es de que no hay palabras de honor, todo va cambiando, todo va, un diagnóstico que es para un coche, en muchas ocasiones es diferente para otro, a pesar de que los síntomas son parecidos. Eso es lo bonito, o sea, va cambiando, no es algo rutinario, es algo que va cambiando y va haciendo que uno vaya creciendo como persona y como profesional.
Muy bien.
Okay. Y digámoslo así, digamos, ahorita con este negocio, estando ahí en Garden, que sabemos que es una plaza que tuvo un auge muy fuerte y después ya vino un poquito en declive, ¿cómo lo ha recibido ahorita con tema de la pandemia ahí en su servicio?
Pues fue terrible, pero pues no nada más nosotros, yo pienso que todos los negocios pues lo padecimos, pero pues EPS es una franquicia que es fuerte. Y cuando muchos negocios estuvieron cerrando, EPS se estuvo abriendo. Entonces, eso nos brinda una confianza como empleados. Uh-huh. Y nos ayuda a tener la certeza de que vale la pena el esfuerzo por este negocio. Esa es una. La otra, pues sí, fue terrible. Principalmente los primeros meses de la pandemia, estamos nosotros rodeados de corporativos, los cuales cerraron. Y pues, lamentablemente muchos negocios de la plaza pues también cerraron, porque pues ya la economía ya no daba para más.
Claro.
Pero te repito, a final de cuentas, al ser una franquicia, pues tener varias sucursales, pues esa grandeza le da, esos talleres que tiene, pues ya juntos ya hacen que sea una franquicia fuerte.
Sí, o sea, sí, se pueden rescatar unos a otros, ¿no? Por decirlo así.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Ok, sí, porque... okay. Y digamos un poquito para que abra el panorama hacia nuestra audiencia. En EPS, ¿qué tipo de servicios pueden contar? ¿Con qué servicios cuentan? Vaya.
Mira, tenemos lo que son pues frenos, lo que es el servicio al motor, lo que viene siendo pues afinaciones, cambio de aceite, reparamos lo que es suspensión, diagnosticamos suspensión, fallas de motor. Hay cosillas que, por ejemplo, no podemos hacer nosotros, como viene siendo transmisiones, pero aún así damos el servicio. Tenemos proveedores que son bastante competentes y honestos que hacen que nosotros podamos ofrecer el servicio y hacer que el cliente obtenga en EPS todo lo que requiere para su auto.
Pues sí, yo lo que considero del servicio automecánico, y usted no me dejará mentir, pues es la confianza que se genera, ¿no? En un servicio como de este tipo, ¿no? Porque pues muchas veces comprender cómo funciona y cómo se repara un coche, pues es complejo para muchas personas, ¿no? Y entonces depositan la confianza de su bien, ¿no? Porque los coches no son nada baratos, ¿no? O sea, los coches por lo menos están arriba de los 70 mil pesos uno viejito, hasta los 300 mil o 500 mil pesos, ¿no? Oscilan en ese rango, ¿no? Los coches. Y pues depositarle la confianza a alguien que dices, oye, pues es que, ¿cómo sé que? Ese es algo muy común, ¿no? ¿Cómo sé que no me está engañando para hacerme más cara la reparación, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y entonces yo creo que es algo muy importante, y yo por eso aquí con el señor Jesús, pues aquí yo le doy la confianza, porque pues digo, no, pues es que él nunca me ha hecho un diagnóstico erróneo, ¿no? Así, o metido cosas que no se necesitan, ¿no? Como el doctor, ¿no? Así es como, yo lo veo como un médico, ¿no? O sea, te van y te hacen un diagnóstico, pero pues hay veces que te pueden meter pues más medicinas de las que no ocupas, y pues únicamente como negocio, ¿no? Y entonces, bueno, ese es alguno de los riesgos muy, muy, muy grandes, ¿no? Que se tiene, la confianza que se le deposita. ¿Usted se considera que en su servicio que ustedes dan generan esa confianza con la gente que pues lleva sus automóviles?
Pues créeme, Raúl, que nos esforzamos mucho, mucho, mucho por hacer que la gente tenga en nosotros esa confianza. Dentro de esa confianza vuelvo a lo mismo, también la franquicia ayuda, porque es una garantía que nos respalda a nivel nacional. Ese es un tremendo gancho, porque a final de cuentas, si llega a salir el cliente y tiene algún problema en otro estado, puede llegar a un EPS y le soluciona su problema. No necesariamente tiene que llegar de nuevo a Garden para que sea resuelto el problema. Entonces, esa es una cuestión en lo que es la franquicia. En la cuestión personal, pues igual, o sea, en muchas ocasiones lo difícil es que se abra el cliente a dar la confianza, porque al final de cuentas tiene el cliente que experimentar primero, y ya después de realizado el servicio, ya sé que ahí ya podrá tener una experiencia de cómo le fue, cómo lo trataron, qué sintió al estar al dejarnos su coche. Entonces ahí ya podría tener hasta cierto punto una opinión. Pero el esfuerzo que se hace en este taller para ganarnos la confianza es tremenda. Entregamos las refacciones usadas. En serio que tratamos de hacer que no gasten tanto, si podemos salvar algo. En muchas ocasiones nosotros no buscamos protegernos. Me refiero a esto. Hay fallas en las que están involucradas. Vamos a hablar de suspensión, para poner el ejemplo. Vamos a hablar de un ruido de suspensión. Entonces le damos la vuelta, lo checamos y decimos, híjole, se oye como que aquí, como que acá. Cuando determinamos el ruido, lo levantamos y nos ponemos a observar qué es lo que se aprieta la suspensión y se checa qué agarró, apriete y qué no. Lo que no, entonces ya es lo que yo reporto. ¿Sabe qué? Tal y tal pieza, no estamos inventando, están dañadas. Necesitamos forzosamente cambiar esas dos piezas para poder continuar con el diagnóstico. Y en muchas ocasiones, yo lo he visto De hecho, en los mismos lugares donde llegué a trabajar, donde se protege el taller. ¿Cómo se protege? El ruido está de este lado, entonces como que siento que es el tornillo, las gomas, la horquilla. Entonces, ¿qué es lo que hace con esto para protegerse el taller? Genera un cuento, no, bárbaro. ¿Para qué? Por si no ya tienen uno, pues ya tienen refresco para el otro. Y entonces nosotros no hacemos eso, nosotros lo que hacemos es cambiar lo que está dañado y concientizar al cliente que vamos a cambiar esto que está dañado, no estamos inventando, pero forzosamente necesitamos cambiarlo para poder seguir con el diagnóstico. Esa es nuestra forma de trabajar.
Muy bien. Pues sí, es algo pues muy interesante. Ahora le vamos a hacer algunas pequeñas preguntas que para que pues la gente que nos está escuchando a través de internet o que nos escuchan diferido o que nos está siguiendo en vivo, pues tengan ahí, se lleven algo de esta charla, ¿no? También. Una de las preguntas que, pues básicas, que yo considero que son básicas para pues toda la gente que tiene automóvil o que conoce a alguien que tiene automóvil, a muchas veces no tienen idea que tener un automóvil es una responsabilidad. Esa responsabilidad es también pues darle sus debidos mantenimientos, ¿no? Porque pues los coches se van deteriorando, o sea, no son eternos y cada cierto tiempo se les tiene que hacer un arreglo para que pues sigan funcionando y que después los problemas no sean más graves, ¿no? ¿Cuál es el mantenimiento básico que se le debe de dar a un automóvil? ¿Y cuándo se le debe realizar los mantenimientos? O sea, más o menos, yo sé que varía mucho dependiendo de los modelos y si son más nuevos, etcétera, ¿no? Pero pues denos una guía más o menos de cuáles son los mantenimientos básicos que se les deben aplicar a los coches.
El básico, el más importante que debe de llevar un auto es el cambio de aceite. Uh-huh. Porque el aceite evita que se ensucie demasiado el motor, evita que se cree sarro, evita que se caliente y evita, en pocas palabras, el desgaste por fricción. Entonces, ese es el más importante. ¿Por qué? Porque estamos viendo que este influye directamente en el desgaste del motor. En los coches de ahorita, por ejemplo, bujías ya no se cambian con tanta regularidad. La tecnología de las bujías ha cambiado muchísimo. Entonces, ahorita lo que se complementa normalmente en un servicio viene siendo el cambio de aceite. Que con esto estamos, como les decía, estamos omitiendo todo el efecto de desgaste que se genera por el uso. Al hacerle lavado de inyectores, lavado de cuerpo de aceleración, cambio de aceite, cambio de filtro de aire y cambio de filtro de gasolina cuando lo llevan. Al hacer ese tipo de cambios, ahí ya estamos previniendo también lo que es el consumo de gasolina, lo estamos optimizando. Estamos haciendo que la combustión sea mejor, sea de mayor calidad. Esto nos va a ayudar a que sea, más larga la vida del convertidor catalítico, por ejemplo. Vamos a tener menos problemas para pasar el coche en la verificación, vamos a gastar menos en gasolina, porque cuando falla un motor o cuando no se le hace el cambio de filtro de aire principalmente, llega un momento en que se tapa tanto y ya no deja entrar aire. Entonces, lo que hace la computadora es que va a compensar. ¿Y cómo va a compensar? Inyectando más gasolina.
Mandando más gasolina, claro.
Entonces, esos dos son los servicios preventivos que son más importantes para la vida útil del motor y también para lo que viene siendo el cuidado del ambiente y pues, también el cuidado de la economía.
Y para la seguridad, que se debería de checar, qué puntos de seguridad se deben de checar, eso no se lo habíamos comentado, pero qué puntos de seguridad se debe de checar en un auto. Siempre se recomienda, ¿no? Antes de salir a carretera, etcétera, ¿no? O si ya tiene determinado tiempo, ¿no?
Por ejemplo, ahorita me habías hecho otra pregunta antes de esto. Hay dos tipos de aceite.
Ok. Uh-huh.
Está el mineral y está el sintético.
Ah, claro.
El mineral se recomienda cambiarse cada 3 meses o 5,000 kilómetros. Lo máximo que puede durar son 6 meses. Y lo que viene siendo el sintético dura de 6 meses a 1 año. Pero lo óptimo es cada 6 meses hacer el cambio. Ajá. Entonces, ¿cuándo se debe utilizar? ¿Me dijiste cuándo se debe utilizar el vehículo?
No, no. De los puntos de seguridad, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de seguridad que se le revisan a la... Yo dije ahí, ¿cada cuánto se le deben realizar los mantenimientos, no? Ya estamos aquí que cada 6 meses aproximadamente o cierto número de kilómetros, ¿no?
Ahora, para lo de... Si vas a salir a carretera, lo más recomendable es traerlo a un taller y checarle frenos, checar suspensión, que esté bien amacizada, que esté bien de los niveles, que no vaya a tener por ahí alguna fuguilla, principalmente de agua. Muchos coches traen fugas de aceite, pero las fugas de aceite, digo, sí son dañinas, pero no son tan perjudiciales como una fuga de anticongelante. Cuando hay una fuga de anticongelante, en cualquier momento se hace más grande, se llega a quedar sin agua, se calienta y el motor sufre un daño terrible. Entonces, en un chequeo, todo eso se puede llegar a detectar. La vida de las llantas también es bien importante. La vida de las llantas. A ver cómo está el filtro del aire, volviendo al tema del filtro del aire. Si van lejos, si está bien sucio el filtro de aire, pues les va a generar un gasto terrible de combustible. Filtro de gasolina, si no está tapado... Si se necesita cambiar, se cambia para que la gasolina vaya circulando bien y evitar el riesgo de que en determinado momento se vaya a tapar y deje de mandar gasolina. Y esto pueda llegar a provocar que hasta se queme la bomba. Entonces son detallitos que se pueden checar cuando se trae el coche al taller. Principalmente cuando se va a salir, se checan luces, se checa la vida de la batería.
Sí, claro.
Nosotros hacemos aquí en GPS, hacemos una revisión de manera general, que va de defensa a defensa. Es de manera visual, pero se checa prácticamente todo. Checamos hasta lo que viene siendo el aire acondicionado, ver que salga bien el aire, que no salga, no sé si han llegado a ver que activan en algunos coches el aire acondicionado y sale primero la nube de polvo y luego ya empieza a salir el aire. Entonces, cuando pasa eso, hay que cambiar el filtro porque ya está sucio y eso puede causar daños a nuestra salud. Entonces, la revisión que se debe de hacer es una revisión de todo a todo. Se checa el escape, luces. Pues básicamente es eso, la suspensión y frenos y motor. Eso es lo que más se debe de revisar.
Muy bien.
Ok, bien, bien. Está, a ver, digámoslo así ahorita, una pregunta que siempre suele salir, ¿no? Y bueno, preguntarle a usted un ejemplo ahorita que estábamos hablando del cambio de aceite. ¿También hay alguna marca de aceite mejor que otra que usted pueda recomendar de acuerdo a su servicio?
Pues aquí en EPS manejamos lo que es móvil es muy bueno.
Muy bueno.
De los mejores lubricantes que hay. Uh-huh. Pero pues no es el único. Ahorita ya en el mercado ya hay infinidad de
competencia, ¿no?
Marcas, sí, y que la verdad, pues todas son, pues deben de ser buenas, porque deben de cumplir con ciertos requerimientos para poder sacar los productos al mercado. Pero si se quiere algo bueno y que ya tiene un montón de tiempo funcionando en el mercado, pues móvil.
Pues sí, eso ya es más conocido, ¿no? Y ahora, en cuanto luego vas a la gasolinera y te dicen aditivos y que no sé qué, ¿eso qué es recomendable? Es algo que la gente puede llegar a cometer. No sé si sea un error, si sea bueno, si sea malo, ¿no? Porque tú llegas y te lo ofrecen, ¿no? Pero pues no sabes si es bueno o desconoces totalmente, ¿no?
Es buen punto ese. Yo no tengo nada contra los muchachos de las gasolinerías, pero ya nos tocó de menos en 3 ocasiones, no aquí en EPS, en otros talleres donde estuve. Principalmente este tema fue dado en señoras. les acabábamos de hacer el servicio, sacaron su cochecito, bien, suave, lo llevan a la gasolinería, y ahí le preguntan, bueno, más bien le dicen a la señora si les permite abrir el cofre para checarle los niveles. Estoy hablando que son coches chiquitos, son coches que llevan a lo mucho 5 litros.
Sí.
Pues espantaron a la señora, le sacaron la bayoneta, la limpiaron, la sacaron, y le dijeron, no trae nada de aceite, porque ponen el dedo, ajá, y ya ya hace que no baje la varilla hasta, que no llegue hasta abajo.
Ah, ya.
Entonces, la señora, pues muy espantada, dice, híjole, me dieron la cara en el taller.
Sí.
Entonces, ella autorizó que le pusieran 8 litros de aceite.
No.
Cuando su coche lleva 5. Entonces, 5 que le pusimos y 8 que le pusieron.
13 litros.
Cuando llegó al taller, iba echando aceite por todos lados.
Sí, sale humo, ¿no?
Y le hace mucho más daño a un coche traer exceso de aceite a que le falte un poquito. Es más dañino, se fuerza más el motor. Empezó a tirarlo por todos lados. Entonces, en la cuestión de aditivos, yo siento que no es necesario cuando se hace un buen ciclo de mantenimiento. Porque muchos aditivos son agresivos con los hules que llega a ver, los empieza a desbaratar. Y eso en muchas ocasiones hace que se empiecen a tapar las coladeras, o empiece a haber fugas, empieza a dañar otras cosas en pocas palabras. Entonces, yo en lo personal no lo recomiendo.
Pues, okay, sí, es que muchas veces, como dicen, ¿no? O sea, uno no sabe, pues como la señora, ¿no? O sea, no saben ni lo básico de checar los niveles, ¿no? Porque es algo sencillo, no es algo que pues le pueda presentar un riesgo para las personas, ¿no? Porque yo conozco gente que no abre ni el cofre, ¿no? O sea, ni siquiera lo abre como para revisar los niveles básicos, ¿no? O sea, de cuando en cuando, ¿no? Y no saben, por ejemplo, también muchas veces cosas básicas como qué presión llevan tus neumáticos, así, ¿no? Porque pues la trae baja, ¿no? A la llanta, luego le dicen en la gasolinera, o se da cuenta que está baja, y pues cuánto le echas, no saben, ¿no? No, la gente desconoce esas cosas tan básicas que a lo mejor después se pueden convertir en un riesgo, ¿no? Porque si la sobreinflan, pues a lo mejor explota la llanta, ¿no? En carretera o cuando van así, ¿no? Un bachecito y ya valió. Pues bueno.
Pero un ejemplo ahorita que toca el tema, Raúl, ¿cuál sería más o menos? Yo creo que es algo muy... La otra vez estábamos debatiendo, Raúl y yo, con nuestros coches. ¿Cuál es el número de presión adecuado para las llantas, ¿no? Para un coche más o menos como el de Raúl. Porque el mío, pues, básicamente es Volkswagen, pero es parecido, digamos, es de como más o menos igual. Entonces, pues, era como que él me decía un número y yo traía otro. Entonces, y otro amigo traía otro. Entonces, dijimos, ¿cuál es el indicado, no?
Buena pregunta. El nivel indicado para lo que viene siendo la presión de las llantas es el que indica el fabricante del auto. Es el que siempre va a mandar.
Ok.
Ajá. Ahora les voy a dar un tip. Si la llanta normalmente, si dice, la mayoría de coches manejan una presión de 35 libras. La gran mayoría. Porque hasta camionetas todavía ya manejan 35 libras. Pero ahora, con una cosa, 35 libras es en frío. La llanta debe estar fría. Si ustedes agarran su coche y se van, recorren un kilómetro, que es a un kilómetro está la gasolinería, ya se calentó la llanta. Y más que calentarse la llanta, ya se calentó el aire. Entonces, el aire ya expandió. Yo trabajé un tiempo en una distribución de Michelin. Y ellos nos dieron un consejo, y ese mismo que yo se lo doy ahora. Si ustedes tienen la necesidad, cuando ya van, no nada más en carretera, cuando ya esté caliente la llanta y tengan la necesidad de ver el nivel que tiene, la presión que tiene la llanta, hay que poner 5 libras de más. Si el coche dice 35, hay que decirle al muchacho de la gasolinería, por favor, a 40. ¿Por qué? Porque son 5 libras las que se calcula que aumenta de volumen el aire al calentarse. Ese es por un lado. Si ya trae nitrógeno, olvídate. El nitrógeno es lo único que hace el nitrógeno. Nunca va a variar. Siempre sea rodado o sin rodar, va a tener la misma presión. La presión no la va a alterar. Esa es la diferencia entre poner aire y poner nitrógeno.
¿Pero la llanta es diferente o el material de la... O sea, no cualquier llanta puede recibir nitrógeno o cualquier?
No, todas las llantas. De hecho, todas las llantas, cada una tiene sus tecnologías, pero al final de cuentas es lo mismo. La mayoría dan agarre en piso seco, en piso mojado, dependiendo del coche, si es para una gama alta de llanta que es, no sé, de 240 kilómetros por hora a 300 kilómetros por hora, ya se le denomina llanta high performance a ese tipo de neumáticos. Entonces, todos tienen nylon. En el estado, que es lo que en realidad mantiene la presión del aire dentro de la llanta. Todas están reforzadas, todas aguantan, ya sea aire o nitrógeno, porque la presión va a ser la misma. O sea, no tiene ningún problema si se le pone a un coche, aunque sea viejito, si se le ponga nitrógeno, no tiene ningún problema, todas las llantas ya lo aguantan.
Lo que pasa es que ya no va a variar la presión, o sea, los ruedas y siguen 35 todo el tiempo, ¿no?
Esa es la belleza del nitrógeno. Okay. Es lo mismo también, pero nada más hay que tenerle más cuidado. Claro. Y acuérdense, 5 libras más, cuando tenga la necesidad de checar la presión del aire que ya haya sido rodado, son 5 libras de más para que no se ruede bajo.
Muy bien. Okay. Muy bien. Pues bueno, por ahí los que nos están viendo, pues mándenos sus preguntas, si es que hay gente, si no, pues bueno, vamos a seguir aquí con la transmisión, y bueno, pues les recordamos que tenemos aquí un especialista, pues del taller mecánico de EPS, de la Plaza Garden, es una franquicia donde ustedes pueden acudir a cualquier franquicia, pues les van a dar el mismo nivel de atención. Ahora, la siguiente incógnita, que son de los más comunes, y yo sé que a lo mejor esto varía en muchas cosas, pero que nos diga, ¿cuáles son los signos más comunes que nos indican que nuestro auto tiene una falla? O sea, ¿cómo detectarlo, no? O sea, ¿cómo saber que nuestro coche posiblemente necesite, pues, acudir al mecánico, al doctor de los autos para saber qué es lo que tiene?
Buena pregunta. En la mayoría de coches actuales ya traen el famosísimo motorcito amarillo que se llama check-in.
Okay.
Todos sabemos que cuando se prende ese motorcito, aguas, algo pasa. Si se fijan, se prende en amarillo.
Sí.
¿Qué quiere decir al prenderse en amarillo? Hay una falla, pero no es de riesgo. Ahí lo único que está anunciando es que trae una falla y hay que correr lo antes posible al taller o a la gente. Es lo que nos indica. Hay otros testigos que son en rojo. Cuando hay un problema de calentamiento, cuando hay un problema de batería o alternador en el sistema de carga, o cuando es mala lubricación. Ahí también ahí ya se prende el testigo, pero en color rojo. Y ahí es aguas. Apaga el coche y háblale una grúa. Ahí no hay que hacerle al vivo, ahí ya es apagarlo, porque ya se dañó algo, seguro ya se dañó algo, pero al apagar el coche evitamos que se sigan dañando cosas.
Ok.
Cuando se prende el check-in puede ser porque algún tema electrónico está fallando. Nos va a mencionar cosas electrónicas, como válvulas, sensores, comunicación entre módulos, o los mismos módulos. Es lo que nos va a decir el check-in que está fallando. Todo electrónico, lo mecánico no lo registra. Ajá, pero lo mecánico, pues ahí entra uno, porque uno también tiene capacidad para detectar una falla, principalmente cuando ya se tiene tiempo manejando el auto. De repente empezamos a sentir como que cascabelea, uh-huh. o de repente empezamos a sentir como que se quiere apagar, o de repente como que ya perdió potencia, o de repente ya le escuchamos un ruidito que no traía, o de repente ya le oímos que rechinó una llanta. O sea, nosotros mismos somos los principales indicadores que podemos darnos cuenta de que algo está fallando por el conocimiento que tenemos del coche.
Entonces, okay. Pues, en conclusión es, primero ver si no hay ningún testigo prendido, ¿no? Y si es rojo, luego apagas y dejas de utilizar el coche, ¿no? O sea, mantén tu seguridad, ¿no? Y la segunda, pues, es estar al pendiente, ¿no? O sea, también de cuánto en cuánto, porque hay gente como yo que pongo la música, llego, lo primero que hago es le subo al volumen y a lo mejor no oigo los ruidos, ¿no?
Cosa que yo no hago.
Entonces, puede ser, ¿no? Pero a mí sí me ha pasado algunas veces que digo, oye, es que le bajo y digo, es que se oye algo, ¿no? O sea, como que oigo algo o siento algo, ¿no? O sea, alguna diferencia que no se sentía anteriormente, ¿no? Y entonces, pues ya, ahí es cuando uno debe de decir, no, pues algo está fallando y pues hay que llevarlo con el especialista, ¿no? Muchas veces, porque este...
y lo traen, no porque falle. Muchos, su indicador es que está consumiendo más gasolina.
No, es que eso es...
Si se falle, dice, no, es que yo estoy acostumbrado a echarle tanto, okay. Y realmente no llegué a tal día con la gasolina, algo tiene el carro. Y, o sea, nosotros somos, cuando ya tenemos, cuando ya es conocido el coche, pues nosotros mismos podemos determinar cuando algo hay anormal en el auto.
Ok, bien, y de acuerdo a su experiencia, ¿usted cree que sí marca la diferencia el tipo de gasolina, la Premium o la Magna?
Pues sí, la Premium, esa da más potencia y se supone que dura más, y se supone porque, pues, porque en algunas ocasiones, pues yo estoy consciente que no pasa.
Ok.
No sé si les echen algo o no sé, pero, uh-huh. pero en teoría sí debería de ser, o sea, debería de ir más potencia al motor y debería dar más rendimiento,
obviamente. Claro. Ok, o sea, el deber ser de la Premium era realmente más velocidad y más rendimiento, ¿no? Por lo que me está explicando. Pero ahorita ya casi parece Magna también la Premium, ¿no? Sí, en ciertas ocasiones, digo, donde le vayan a echar gasolina, ¿no?
Sí, la calidad, ¿no? Y
depende del guachicolero, ¿no?
Y yo ahí como tip personal, o sea, sí les recomiendo, donde ustedes sientan que una gasolinera los hacen chanchullos, ahí ya no vayan, porque pues luego es...
Tenemos experiencia, estoy seguro que todos tenemos experiencia, como decir, híjole, me rinde más en esta.
Exacto.
Sí. Sí, totalmente. Sí, también aquí de las de Santa Fe tengo una clásica que digo, mejor voy ahí porque ahí sí, como que siento yo que rinde más.
Sí, ya cada quien tiene sus preferidas, igual también nosotros.
Sí, ok.
Sí. Y bueno, al siguiente tema, siguiente pregunta que consideramos que podría ser algo importante, ya sabe usted que existe la compraventa y es un mercado muy, muy grande, ¿no? De compraventa de automóviles, ¿no? O sea, y no, los de agencia, pues son muy buenos, ¿no? Y están garantizados si tienes tu garantía, pero.
Están nuevos, güey.
Pues están nuevos, ¿no? Pero eso no los exime de fallar, porque hay coches nuevos que fallan, ¿eh? Pero lo que
como
sí,
todo, como todo, güey.
Pero lo que sí es que tienes la garantía, ¿no? O sea, tú puedes ir y lo avientas. Y sabes qué, ese no sirve, falla, vamos, cámbiamelo. Sí, sí. Y te lo cambian o te lo arreglan, ¿no? Pero cuando tú vas a comprar un auto de segunda mano, ¿qué es lo que debemos de considerar mecánicamente hablando al adquirir un coche usado? ¿Qué es lo que deberíamos de prestar atención así como así a manera pues práctica? ¿Cuáles serían sus tips que le podría dar? O sea, uno de los más grandes, pues me va a decir, ya, tráigalo al taller para que lo analicen, pero muchas veces sabemos que eso no sucede, ¿no? Sino que es de un amigo o es del hermano o no sé, ¿no? Pero el chiste es que hay que desembolsar un dinero y pues bueno, si queremos cuidar nuestro capital, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que debemos de considerar al adquirir un coche usado?
Pues de primera mano sería que no traiga testigos prendidos.
Okay.
Eso es lo principal. Un check engine encendido puede ser algo, algo tan, tan ridículo como decir, fui a la gasolinería y no le cerraron bien el tapón de gasolina. Ese es un causal en algunos coches para que se prenda el check-in. O sea, puede ser algo tan ridículo como eso, o puede ser algo tan funesto como decir, está fallando la computadora. O sea, sí, puede ser un gasto que ni siquiera se puede determinar como gasto, a otro que dice, híjole, me va a salir en un dineral la, la, la reparación. Entonces, forzosamente checar eso, que no haya check engine, pues sí, metido en el tablero, porque le digo, eso, eso ya es una alarma. Otra, pues checarle, pero es que, pues sí, sería cliché, pero sí, es llevarlo a un taller, y les voy a decir por qué. Lo que se puede ver por la parte de encima, aunque lleven un mecánico, por encima se puede ver, este, pues más o menos cómo está todo, se saca el filtro del aire, y ya se, se empieza a checar, que no traiga el check prendido, pero hay mucha gente que es tramposa. Me ha tocado ver a gente que tapa el check engine cuando está prendido, o cuando traen un testigo permanente, desarman el tablero, ponen un papelito y ya se apagó. O sea, me ha tocado ver. Y ustedes no lo van a poder detectar hasta que se le meta un escáner.
Sí, claro.
El escáner es el único que va a poder detectar que tiene un problema el coche. Otra, a ras de piso no van a poder ustedes saber si su coche ya tuvo algún accidente, algún percance fuerte. ¿Por qué? Porque el cascarón lo van a arreglar, pero difícilmente van a poder dejar impecable lo que vienen siendo los fierros de adentro.
No, dímelo a mí.
Por poner bonito lo que se ve por fuera.
Claro.
Lo de adentro no. Entonces, cuando ustedes levantan el coche, dicen, ah, no manches, aquí trae un llegue. Aquí trae un golpe. Y fue un buen golpe. En muchas ocasiones llegan a quedar torcidos los chasis. Entonces, pues es riesgoso y costoso. Porque en muchas ocasiones las llantas no les van a durar. Al estar chueco, no va a haber alineación que quede. Y van a estar arrastrando las llantas y van a ganar para pura llanta.
Ok, ok.
Entonces, sí, es duro, pero yo pienso que no tanto.
Y okay.
Porque el que vende puede decir, estoy jugando legal, puedes checar, ¿no? No hay ningún problema. Y la persona que va a comprar, pues también puede hacerlo con más confianza de que está diciendo que está todo bien, que no tiene ningún problema mecánico, aparente.
Ok, bueno, digo, está padre ahorita que lo comenta aquí el señor Jesús, porque obviamente así pasó conmigo con una experiencia de un auto que pues básicamente se veía muy bien, pero ya al momento de que vimos que después de un ratito de unos 8 días, 15, empezaba a sonar un poco la suspensión, pues ya cuando llegué fui a arreglar la suspensión, pues ya estaba bastante lastimada, que en un principio pues no se veía, ¿no? Pero ahorita a todo el auditorio que está aquí o los que nos ven en retraso, nos escuchan por las retransmisiones más adelante, usted ahí en EPS, ¿cuánto cobraría o cuánto cobra? ¿Cuál es por si digamos yo voy a venderle mi carro a Raúl y quiero que usted lo revise ahí con ustedes en EPS, ¿cuánto es más o menos un costo para? ¿Por qué? Porque la gente que nos está escuchando puede incentivar en decir, vale, pues me voy a comprar un coche y ahorita voy y voy aquí a Garden y tranquilamente dentro de una zona segura, porque es un estacionamiento dentro de un centro comercial con personas profesionales, ¿cuánto me puede costar esa garantía de decir, bueno, voy a comprar un coche pues que aparentemente y con el visto profesional me va a salir bien, ¿no? Entonces, ¿cuánto saldría más o menos?
Nosotros tenemos aquí implementado un servicio que se llama Autoprotégete, que es el que yo había comentado. Es una revisión de manera general que habla prácticamente de defensa. Con unos formatos que tenemos unos formatos en los cuales tenemos que llenar todo esto, son guías, y en base a eso ya empezamos a determinar el estado en el que se encuentra el coche.
Ok.
Normalmente cuando hacemos un servicio o un diagnóstico, bueno, el autoprotégete cuesta $350 y antes que se se me olvide. Uh-huh. La franquicia me autorizaron con todo gusto que los 10
interesados
del auditorio que estén interesados no va a tener costo. Este servicio tiene un costo de $350. Nosotros, okay, a los 10 no le haríamos ese cargo, sería completamente gratis.
Ok, y tiene un costo de $350. Ahorita, eso es muy importante porque ahorita estamos viendo por el tiempo. Yo creo que ahorita que nos está diciendo, si hay algún interesado, nos puede escribir, obviamente 10, y si no, vamos a poner un flyer al término del podcast para que las 10 personas que estén interesados en asistir justamente al taller, justamente tiene que ser el de Garden, ¿verdad? El de Garden EPS Santa Fe. Vamos a poner un comunicado en la página para las primeras 10 personas. Si hay alguien que ya le interese, pues puede escribirnos. Y como lo estaba comentando aquí el señor Jesús, muy bien, $350 por revisar que el coche que vas a comprar está bien. Aparentemente, pues está bien, ¿no? Yo creo que es más garantía, ¿no?
Y Gustavo, nos vamos a aventar la bronca nosotros. 5 del auditorio que se reporten, les vamos a regalar el autoprotégete y les vamos a poner micrófonos.
Vale, mira,
los primeros son 10 y los y primeros 5 con nitrógeno.
Va.
Órale, ahí está.
Sí, fíjate, ahorita el podcast ya queda poco, pero vamos a poner el comunicado una vez saliendo para las primeras, van a ser 10 personas y las primeras 5 gozan de todavía el nitrógeno, ¿no? En llantas, así para que lo vean. Y yo creo que tengan muy en cuenta eso que está mencionando aquí el señor Jesús. ¿Qué tan económico, a mi punto de vista, 350 se me hace bastante justo hacer incluso un negocio de la compra o venta de un coche en un lugar seguro, como viene siendo el estacionamiento de un centro comercial, en una zona bastante tranquila como lo es Santa Fe, el corazón de Santa Fe, y aparte con especialistas que te digan, ¿sabes qué? Pues el coche de todo el checklist que nos está mostrando el señor Jesús, decir, pues casi todo lo pasa, nada más hay estas dos cosas que no. Sí, tú sabrás si lo compras o no, pero dices tú, pues por 350, ya ni yo que de mi suspensión pagué $9,000, imagínese, me hubiera ahorrado tanto dinero con $350, entonces yo creo que esa es la razón, así que muy bien, acabando el podcast vamos a publicar esa publicación del grupo de EPS, porque nada más tienen poco tiempo, recuerden, únicamente las primeras 10 personas, así que písenle después de que vean esto o que vean la publicación acabando el podcast. ¿No es así, Raúl? ¿Alguna otra cosa que tengamos que comentar?
Así es, pues sí, me parece algo, una opción muy buena. La verdad es que yo decía, pues la gente muchas veces se lo quiere ahorrar, ¿no? O sea, dices tú, pues es que me va a salir caro y no tienen esa idea de que realmente no es caro para, o sea, esa inversión que uno puede realizar. O sea, como dice Gustavo, la experiencia de Gustavo le puede costar $9,000 o 300 uh-huh. pesos, y eso es
350,
y a lo mejor el coche sí le gusta y dice, ¿sabes qué? Pero necesito cambiarle la suspensión, y ahí mismo, ¿cuánto cuesta una suspensión? $9,000, mira, pues entonces bájale $9,000 al automóvil y vámonos. ¿No?
Sí, claro, ¿no? Y como digo, pues ya estás, o sea, la ventaja, como aquí con el doctor, con el señor en EPS, pues reitero, estás en un lugar tranquilo para hacer un negocio, porque digo, es una plaza comercial, estás todo centrado, ahí está el especialista que te va a decir esto es lo que trae el checklist, si te avientas o no, y pues de ahí también con base al diagnóstico que te den, pues ya le bajas el precio si está muy madreado, ¿no?
O sea, o de plano decides cancelar la negociación y dices, ¿sabes qué? Pues suerte, ¿no? Exactamente. Sí, pues bueno.
Nosotros todo lo justificamos por medio de evidencia fotográfica o de video.
Claro. Fíjate, pues sí, fíjate, todo eso está mucho mejor. Y bueno, porque yo creo que hasta un mecánico que lleves tú cuando dicen trae a tu mecánico diciendo que te va a cobrar un poquito más o casi lo mismo y no va a tener como que los aparatos para subir y ver bien la suspensión o tener toda la herramienta que tiene lo que viene siendo todo un taller, ¿no? Profesional, mecánico, no lo va a tener un solo mecánico con dos llaves, ¿no? O sea, esa es la realidad de las cosas, para que tengan en cuenta que profesionalizar de alguna manera las cosas, aunque toda la gente tiene la idea de que es caro, la realidad es que no. Es que no hay que quitarse eso de que es caro y mejor ir a la segura. Dicen, lo barato sale caro y por mi experiencia, ahorita que estamos tocando, creo que me hubiera gastado $500 en EPS, me hubiera ahorrado $8,500 de una suspensión que tuve que cambiar. Así de sencillo.
Comprar un coche es una inversión fuerte.
Bastante. Sí. Y ahí perdí. Y ahí perdí de alguna manera, pero las experiencias están. Y pues bueno, lo que le puedo decir al auditorio es que tienen que tomar muy en cuenta esto que está comentando aquí, tanto Raúl como aquí el señor Jesús de EPC, de que para mi punto de vista, eso de los temas de los autos, yo creo que cuando se compran, no, la mayoría de personas de nuestra vida ha comprado carro usado, carro de segunda, y pues bueno, siempre es bueno realmente ir a la segura de alguna manera. Sabemos que no vamos a comprar a lo mejor casi un carro salido de agencia, pero si bien ahorita, como dice el señor Jesús, pues puede decir que pues tiene un pequeño detallito aquí, ¿no? Pues es un sensor que pues apenas si puede, ¿no? A que te digan, ¿sabes qué? Está mal la computadora o ya la caja, ¿no? O sea, ya cosas muy fuertes que te van a costar, no 9,000, una caja te viene costando arriba de 25,000-30,000, entonces yo creo que es lo ideal ahorrarse ese dinero, meterse con los profesionales que realmente para eso es su trabajo. Y pues bueno, ahorita ya tenemos acabado el podcast, subir esa publicación por parte de EPS Garden Santa Fe. A ver, te paso la palabra, Rulo, a ver qué
tienes. Y pues bueno, ya para ir cerrando el tema, ya vamos cerrando. Dentro del mundo de la mecánica, usted ya tiene más de 18 años, y pues díganos. Así, yo quiero saber, es una curiosidad y casi a la mayoría de nuestros públicos le preguntamos, ¿no? ¿Cuál ha sido el caso más extraño que ha tenido en el taller, no solo de EPS, sino en toda su carrera, ¿no? Así que diga, es que esto sí estuvo así súper rarísimo, ¿no? O sea, y yo sé que hay muchos casos porque pues esto es muy, muy variable, ¿no? Y ha visto muchos, muchos casos, ¿no? Pero, a ver, menciónenos, cuéntenos una historia de alguno que usted haya visto que así que diga, este sí estuvo así súper extraño, ¿no?
Pues han sido varios, como bien Tomás, como bien dices, pero fíjate, más que un caso, me gustaría más bien contarte lo que es trabajar en un taller mecánico.
Vale, vale. Vale, adelante.
Parte del ambiente jocoso que se vive normalmente en los talleres mecánicos. Uh-huh. Normalmente es de los empleos o de... Pues sí, de los empleos donde conoces a la gente auténtica, la conoces sin tapujos, son muy chistosos, son es otra cosa trabajar en un taller, te la pasas divertido porque normalmente los mecánicos son muy inteligentes y logran hacer cosas de lo que está bien dañado y que dices, no manches, esto hay que cambiarlo. No, lo llegan a rescatar a veces. Son muy inteligentes. Pero a veces no saben ni hablar ni escribir. O sea, se toman unas perdidas con ellos. Es muy padre el trabajar en un taller. Nadie se salva. Nadie se salva del bullying, según entre nosotros. O sea, ni se salva el asesor, ni se salva el gerente, ni se salvan obviamente los mecánicos. Entonces, es de los empleos que yo creo que como testimonio de vida, lo que más llega, bueno, lo que más me ha enriquecido a mí, el tener trato con tanta gente preparada. Me comentaban una anécdota, no me pasó aquí, pero me pasó en otro taller en el que estuve. Hace rato comentaban de un coche nuevo que no falla, pues este señor compró un Audi. Compró un Audi, una 7, uh-huh. Y estuvo con él 20 días y lo tuvo que llevar a la agencia. Y llegaron de planta, llegaron de Alemania, y el coche lo tuvieron como más de un año en la agencia refundido, porque ya no sabían qué hacerle, y no se lo podían cambiar. Yo no lo sabía, yo creí que cuando un coche nuevo salía mal se lo podían cambiar, ¿no? Y ahí dijeron que no, si te compra un coche ya es suyo el coche, ya tienen que respetar ese chasis, entonces le podrán cambiar lo que le tenga que cambiar, pero ese chasis ya es suyo. Entonces teníamos a un muchacho que bien pasguatito, bien tranquilito, hasta desesperaba a veces, que era el técnico líder ese muchacho. Ajá. Pero era calmudito el canijo. Pues ese muchacho lo dejaron con este carro, el señor ya estaba desesperado y nos lo llevó al taller. Dijo, a ver qué onda, a ver cómo está el asunto. Ya empezó a ver todo el lío y se aventó él. Antes de estar con nosotros, él fue técnico líder de Volvo. Mm-hmm. Entonces se aventó 15 días, pero 15 días estaba como con dos computadoras, en el que tenía el Mitchell, tenía otro, no me acuerdo cómo se llama, otra herramienta de computación ahí, donde vienen todo lo que son los diagramas, y estuvo checando, checaba, y luego se metía al coche y empezaba a ver cómo estaba el asunto. Y ya después que terminó de checarlo, ¡pum!, que arranca el coche, y en esto se tardó 15 días, lo que la agencia había tardado como...
un año.
Más de un año, él lo hizo en 15 días. Le hablamos al dueño y el dueño no lo creía. Le armamos un viernes, llegó hasta el sábado y no lo creía. Ya cuando llegó, lo vio, le dio una vuelta, se fue hasta la Marquesa. Uh-huh. Y vamos, fascinado con su coche. Le dijo que cuánto al gerente que estaba ahí le cobró, me acuerdo que en un tiempo, era un conocido, era uh-huh. un magnífico cliente que ya tenía muchos años con nosotros. Tenía uh-huh. más carros y todos nos los traía. Entonces le cobró como 30 mil pesos, 25 o 30 mil pesos le cobró. Y el cliente le dijo, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Cómo crees que 30 mil pesos? Le pagó 80 mil pesos.
Uy, la propina, ¿no?
¿Dónde pagó él? El convenio, y después nos enteramos, el convenio que tuvo con la agencia es, yo lo arreglo, tú pagas la reparación. Entonces, cuando lo llevó arreglado, pidió los datos de facturación de la agencia, al técnico líder, este panguatito que le dio, le dio como 2,000 pesos, y se fue bien contento a llevar la factura para que le bonificaran su dinero. Toma, eso es el mundo que me ha tocado vivir aquí.
No, pues, ya ahí en Santa Fe. ¿Ahí en Santa Fe?
No, ese fue en Interlomas, fue en otro taller.
Okay. Sí, pues vaya también. Bueno, como dijo la Marquesa, y quedan cerca, por eso dije, a estar por
no, cerca de. No, se fueron por la de. No se fueron por la.
Sí.
Por la de cuota.
La de cuota, por la libre, ¿no?
Exactamente, se fueron por la libre, porque lo que quería era checar el coche con. O sea, gastar el carro, o sea, con tráfico y todo, y a ver cómo se
comportaba. Ok, perfecto. Entonces, bien, ya estamos casi terminando el podcast, nada más para reiterar los regalos que está dando EPC Garden Santa Fe. Nos está diciendo, las primeras 10 personas van a llevarse el chequeo, ¿cómo le llama a usted, señor Jesús?
Autoprotégete.
Autoprotégete con un costo en el servicio de 350, va a ser gratuito para las primeras 10 personas, y para las primeras 5 se les va a poner nitrógeno en llantas, ¿no es correcto, señor Jesús? Así que recuerden, terminando el podcast, si alguien ya está interesado, mándenos un inbox. Si no, ponemos, acabando esto, el anuncio parroquial en la página. Yo creo que ha sido bastante bueno esta conversación con el señor Jesús, porque nos ha orientado bastante en el caso mío de la gente que compra un automóvil de segunda, a saber qué es lo que tiene que, cómo darle un mantenimiento adecuado. De alguna manera quitarnos la idea de que lo profesional es bastante caro, todo lo contrario, sale más caro hacerlo en un lugar donde no le atinan, donde te dicen ven mañana, ven pasado, ven así, y así te traen, y no sabes, y al final no llegan ni siquiera al error, ¿no? No por algo hay máquinas, no por algo hay herramientas que no tienen cualquier mecánico, por muy familiar que sea, como lo tiene un taller de varia presentación y jerarquía, como lo viene siendo EPC, una franquicia bastante reconocida dentro del país. Y bueno, pues yo de antemano quisiera agradecer totalmente al señor Jesús por estar aquí, por los regalos que va a brindar a nuestras primeras 10 personas de parte de Lluvia Cero. Yo comentarle a la audiencia, antes de pasarle la palabra a Raúl y que cierre con el señor, yo quisiera dar las gracias por otra vez más, otro podcast más que estamos aquí en Noches de Lluvia el jueves. La próxima semana estamos, y probablemente esté una chica colombiana platicando la situación de su país que se vive por allá, totalmente de la mano de una chica de Bogotá, y también probablemente venga una psicóloga a hablar de temas sobre la actualización de CVs, trabajos, o sea, todo lo que viene siendo en la psicología implementado en el área laboral. Así que muy interesante los podcasts que vienen. Muchas gracias, yo soy Gustavo y le paso la palabra a Raúl para que cierre con nuestro invitado.
Pues muchas gracias a todo el auditorio y a todos los que ya nos están siguiendo. Ya estamos viendo que cada vez más la gente está siguiendo nuestros podcasts. a través de las diferentes plataformas. Recuerden que el podcast se retransmite inmediatamente una media hora después en YouTube. Se tiene ahí ya totalmente en YouTube. Para todos los que pues siguen, es busquen Lluvia Cero, el cero con número, y pues van a encontrar ahí los podcasts que ya están, y también pues la música que hacemos Gustavo y yo también. Y también ahí lo pueden encontrar en Spotify como Noches de Lluvia. En iTunes también lo pueden encontrar como Noches de Lluvia, y en Anchor lo pueden encontrar, en esas tres plataformas, en las cuales pues va a estar totalmente disponible para las veces que ustedes lo quieran poner. Y también a través de nuestro Facebook, Lluvia Cero. Y bueno, ahí se queda ya totalmente, y pueden ir revisando los podcasts que tuvimos anteriormente. Señor Jesús, le agradecemos mucho que haya querido participar en nuestro podcast, y que nos, le agradecemos que nos haya orientado. Y recuerden que él se encuentra en la Plaza de Garden Santa Fe, en el estacionamiento número 2. Ahí pueden acudir directamente, pues hacerle todas sus consultas, ¿no? ¿Tiene algún número telefónico donde lo puedan contactar, llamar, su página, por favor?
Sí, el número telefónico es el taller, es el 5925-7780.
Muy bien.
Y el 5546-403382.
Ok, perfecto. Entonces, nada, por último, las 10 personas que sean las que ganen, que se acerquen a usted, que lleven su auto y que digan que vienen por parte de Lluvia Cero. ¿Le parece correcto? Me
parece perfecto.
Perfecto.
Muy bien, vale. Le agradezco, y pues nos vemos la próxima emisión. Muchas gracias a todos. Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Hasta luego.